ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar.
Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a otro programa de Salud en la Barandilla, aquí en radiodiversidad.com y en Radio La Barandilla. Soy José Manuel Doladez y estoy con mis compañeros de todos los días en este programa. Doña Junibel Lancho, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer.
Hoy soleados, así que sí. Sin tanta lluvia, fenomenal.
Sí, en Madrid soleado. Si nos escuchan dentro de unos días, no se sabe.
No sabemos, pero hoy bien.
Hoy, día 26 soleado. Don Lorenzo, muy buenos días.
¿Qué tal?
Bien, contento de volverte a ver.
Yo también, porque es verdad, que esto del día azul, vamos, cielo azul, quiero decir, la verdad es que después de tanto negro y tanto gris y tanta agua, a mí al menos me gusta. Hay gente que dice que no, que por ejemplo mi mujer dice que le gustan los días grises.
Bueno, la gente gris, la gente alegre.
Para gusto los colores.
A mí, nada.
Bueno, pero vamos a decir que es una semana buena para hablar de salud mental. Vamos a hablar de prevención del suicidio. Esta sería la segunda parte. Si ustedes quieren conocer la primera parte, van al YouTube de la Asociación La Barandilla o simplemente ponen Salud Mental en La Barandilla, el plan de prevención del suicidio, donde pues hablamos de un plan que nos dejó así un poquito, pues no sé, con no muy motivados. Pero bueno, hoy es la segunda parte, vamos a hablar con gente muy interesante. Primero con una persona de Castellón, que luego la presentaremos. Luego, si puede, que estaba en una reunión también con otra psiquiatra. Ambas han hecho algunos escritos al Comisionado de Salud Mental y, sobre todo, al Ministerio de Sanidad. Pero decía que es una buena semana porque este martes 25 vamos a ver una foto, los que nos están viendo a través de YouTube, los que no, pues será a través de la radio y lo voy a explicar. Este martes 25 en Jaén se ha colocado una estatua por la salud mental en un parque. O sea que eso podemos decir que es una buena alegría, ¿no? Veremos más fotografías. El domingo vamos a hacer un día especial, es el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Y vamos a hacer una programación especial de 10 a 12 y hablaremos con... Ustedes van a radiodiversidad.com y hablaremos con gente que estuvo en esta inauguración. Luego, don Lorenzo, doña Junibel, bien, ¿no?
Muy bien,
que
sí,
Jaén,
sí, salud mental.
Se monte ahí, fue el alcalde, fue mucha gente, fue las asociaciones...
¿La iniciativa de dónde proviene?
Bueno, viene de la Confederación Salud Mental de Andalucía, que han hecho una obra... esa obra la han llevado por varias provincias y en este caso entiendo que se quedará en Jaén, porque se ha ido el alcalde, ha ido todo el mundo, me figuro que se quedará en ese parque. Como digo, una buena iniciativa. Y hoy martes, claro, los que nos escuchen luego u otro día ya no les da tiempo, pero el Stat Bar Café, el Paseo Independencia 26 de Zaragoza, sabéis que es ese café americano caro, porque es un café que es caro, es así, ¿no? No todo el mundo entra. Bueno, pero hay varios en España, en Madrid hay muchos, en Zaragoza va a ser el tercero, el más grande, Paseo Independencia 26, y toda la recaudación, ahí lo estamos viendo la obra, ahora ya en este momento tenemos información, porque está Paco Ruiz, nuestro corresponsal ahí en Zaragoza, pues está en esta inauguración, entonces todo lo recaudado hoy, que sea unos cuantos miles de euros, se va a destinar a la Asociación de Salud Mental, lo que sería SADME Aragón, pues toda la recaudación de todo el día de hoy, que
fijaros
que
será para SADME.
Para SADME. Entonces hoy han hecho una campaña de publicidad gratuita, gratuita, que toda la gente, lo que consuma cafés, bocadillos, me ha dicho Paco que a las 10, como era gratis, ya había cola. Lo que pasa es que estoy pensando que cola no, la gente lo tiene que pagar. Claro, ahora me doy cuenta, la gente lo paga y toda la recaudación... Ah, mira, pues entonces significa que hay gente muy solidaria en Zaragoza que desde las 10 de la mañana han estado haciendo cola ya antes para estar en la inauguración, tomar ahí cafetitos y todo va a favor de la salud mental.
Qué bien, qué bien.
Seguramente este viernes, segundo viernes de mes a las 11, claro, damos mucha información, pero simplemente que sepan los oyentes que estamos muy vinculados con la salud mental. Probablemente a la gerente de SADME Aragón vamos a hablar de soledad no deseada y también nos va a hablar de esta inauguración a las 11 en radiodiversidad.com, este viernes. Y ya pues empezamos con el programa, ¿no? Porque nos hemos enrollado con cosas bonitas,
bueno,
habría más.
Está bien que demos divulgación a estos actos.
A estos actos. Bueno, pues si te parece vamos a hablar con Marian García, que yo creo que la tenemos al otro lado del teléfono. Marian.
Aquí estoy.
Muy buenos días.
Os escucho.
Buenos días, Marian.
Bueno, hola, Miguel. Hola. ¿Qué tal? Hola.
Bueno, pues ya sabes, si quieres hacer un recorrido, que sé que estás de fiestas ahí de falleras en Castellón, pero si quieres hacer un recorrido, te vas a Zaragoza y luego te bajas a Jaén.
Fíjate.
Qué bueno, bueno.
Pues sí, bueno, y a Cádiz, que también tengo pendiente, que tenemos por allí nuestro grupito, que Cádiz estoy, bueno, con unas ganas de ir.
Bueno, Marian García la conozco hace unos años, también debe ser ya mayorcita, sí. Por si la conozco hace muchos años, no es ninguna chica
muchos
joven.
Años.
Bueno, voy a decir que ella es una amplia experiencia en el mundo del asociacionismo, en el mundo de la patología dual, en salud mental, experiencias en primera persona. Ella ha sido la promotora, es la secretaria fundadora de la Federación de Patología Dual, FEDEPA Dual, y coordinadora de proyectos, o sea que casi nada. Algo entiende de salud mental, algo entiende Lorenzo de suicidios, Junivel,
sí.
Y algo entiende, sí. Pues de lo que creemos que nosotros también entendemos un poquito. ¿Te parece, Lorenzo, si primero que nos haga una presentación ella?
Muy bien.
Yo tengo entendido que habéis hecho algún escrito, sí, al Ministerio de Sanidad para hablar sobre este plan. Cuéntanos, ¿cómo te llegó esa información? Sí. ¿Qué opinas y qué es lo que habéis hecho?
Pues sí, mira, bueno, yo creo que los que estáis ahí sí que sabéis lo que es la patología dual y lo que, bueno, todo lo que implica nuestro colectivo, ¿no? Entonces, bueno, cuando no se aprobó ya por segunda ahora, pues en el Plan Nacional de Salud Mental, la comisionada, pues la verdad es que inicialmente somos una federación joven, entonces, pues bueno, no nos llamaron para poder hacer un escrito o dar nuestra opinión. Entonces, bueno, luego les hicimos llegar nuestra opinión. La verdad es que tengo que decir que muy amable, es cierto, y nos contestaron, nos han contestado y también muy amable, que van a intentar tener en cuenta nuestras propuestas y que nos lo agradecían muchísimo. Eso ya es de agradecer.
Sí, sí.
Ah, bueno, o sea que.
Pero
bien.
Habla del plan de salud.
Veo que hablas del plan de salud, no del plan de prevención.
Ok, tú dices el de. Ah, bueno. Hablo del plan de salud mental.
Ah, hablas del plan de salud mental. Bueno.
Del plan de acción de salud mental. Pero, por ejemplo, en el del suicidio también hicimos nuestras aportaciones. Y ayer, por ejemplo, no sé si vosotros tuvisteis ayer, estuve participando desde fuera, pero en la comisión del Senado que hubo de salud, que precisamente estaba sobre el plan del suicidio y estaban los compañeros Miguel Guerrero de Málaga, no
sí,
sé si
sí, sí,
de
sí, sí,
Cicerón, perfecto, de Cicerón, y luego Cicerón. Estaba también Sergio, estaban, bueno, todas, no sé si lo pudisteis estar presenciándolo y estar ahí. Pero bueno, tengo que decir que como nuestra patología, siempre procuramos estar, lo que tú has dicho, José Manuel, o sea, lo de nuestra patología relacionada con el suicidio, pues es un índice de los más altos, ¿no?
Oye, Marian, una cosita, ahora vamos a hablar de lo que es la patología dual, pero me has dicho que también habéis hecho algún escrito al plan de prevención del suicidio, el nuevo,
sí,
plan de prevención del suicidio del 14
poquito
de febrero.
Exacto, pero es un poquito con lo mismo, o sea, que se tenga en cuenta también, que consideren el enfoque, que se tenga en cuenta también un poco lo mismo. Es fundamental reconocer y vital que esté en los familiares y en el entorno, que los profesionales formados, que ahora sí por encima, porque justamente no, que tenga en nuestro caso. O sea, que se tenga en cuenta también, que se lleve desde una atención multidisciplinar, que se tenga en cuenta los profesionales que ya están formados y más formación en el tema del suicidio y sobre todo pues el tema de la prevención, que sigamos por ahí y que se... En fin, que
claro,
sigamos,
o sea,
por ahí.
Un poco por entender los oyentes, que psiquiatra Lorenzo, ya que imagínate, o Junivel, ¿no? Patología dual es una enfermedad mental, un trastorno mental más una adicción. Entonces, tanto en el plan de salud mental como en el plan del suicidio, pues solicitas que un poco se os tenga en cuenta que es gente muy especial, ¿no? Con mucha ideación suicida, sí. Con muy difícil eso de que vayan a hacer deporte o sí. que vayan a algo feminista o que vayan a no sé qué, pues hombre, pues para tu gente, pues eso, ni para las familias, pues no han caído, ¿no? Que eso podía ser interesante. No.
Entonces, y en ambos casos, es lo que te decía, y en ambos escritos, pues lo que les instábamos, lo que les instamos es a que se considere la necesidad, por favor, de formar y retener a más profesionales capacitados, porque pueden atender de manera integral y más personalizada a nuestros pacientes y a las familias. Bueno, digo nuestros pacientes porque es nuestro colectivo, pero en general esto nos falta, bueno, vosotros también, el colectivo es en general, en salud mental, pues ya sabemos, pero nuestro colectivo todavía, pues incluso yo creo que seguimos teniendo otro toque más de estigma, porque ahí entra la adicción, como has explicado, ¿no? Entonces, y luego lo complicado que es que podamos llegar también a nuestros familiares para que tengan conciencia de enfermedad, para que se pongan, en fin, es complicado.
Oye, como nuestro
riesgo de suicidio.
Como nuestros oyentes, ya que ha salido a relucir, luego voy a hablar de otra jornada que va a hacer el Comisionado de Salud Mental. Ayer en el Senado de España hubo, pues para los portavoces, porque había 7 u 8 portavoces, pues fueron 2 profesionales o 3 profesionales a hablar de la prevención del suicidio. Cuéntanos un poquito lo que se dijo ahí, pues aprovechamos así los oyentes se hacen la idea.
Pues mira, bueno, es que es muy amplio, porque fue bastante largo, ¿no?
Bueno, un resumen.
Pues un resumen, mira, pues el que más, yo creo, Miguel Guerrero, de la Unidad Cicerón del Hospital de Málaga, pues él es también una persona de las que, un profesional de los que está ahí desde el inicio, y la verdad es que le seguimos desde hace muchísimo, aparte de que también estamos con Papageno, que creo que conoces también,
sí,
Papageno,
sí.
Vale, perfecto, también pertenecemos y estamos también con ellos. Entonces, pues explicó todas las variantes y todas las posibilidades y todas las vías que entendemos que necesitamos en temas de prevención y atención al suicidio, ¿vale? Y luego ya Papageno ya también tiene posvención y temas de duelo, que bueno, que vosotros en esto también sabéis bastante. Y luego, pues por ejemplo, Sergio de Emergencias y Bomberos Madrid, Sergio Tubio, sí, él pues desde explicó muy bien explicado y con mucho respeto también todas las maneras y situaciones con las que se encuentran, cómo manejar estas situaciones cuando nos encontramos con una crisis de estas características. Y luego el inicio, ahora no me acuerdo el profesional, su nombre, que me perdone, porque también es un gran profesional. También se habló pues de las responsabilidades de los medios de comunicación, José Manuel, ya sabes, y Junivel. Hace poco que pusimos nosotros en nuestras redes una noticia de un periódico, de la forma tan inhumana también que a veces...
Sí, del esquizofrénico, sabes, que había matado a alguien, a su padre o algo así.
Y
sí,
efectiva,
sí.
Y suicidios también, ponen todas las vías. Y luego, pues, las redes sociales también se habló de que por una parte, pues, es positivo y por otra parte, pues, claro, fomenta mucho en el que los jóvenes y los... Bueno, es que así a grandes rasgos, pero ahora, lo que sí quiero decir es... que es muy triste, una vez más, y te lo digo desde el corazón, ver ese Senado y que siempre o casi siempre prácticamente las butacas que corresponde a los senadores y a los que de verdad nos tienen que apoyar. Y mira, digo esto pues porque como represento al colectivo y es desde nuestro punto de vista, ellos son los que tenían que estar ahí todos sentados en las butacas.
Pues si no había nadie.
Estaban.
La verdad es que no estaban más que los 4 de la comisión y dos senadores sentados. Sí,
como
sí.
Siempre.
Entonces, esto es tristísimo para las familias, para las personas que están y los, por ejemplo, los trastornos de personalidad, que también tenemos muchos en el tema patología, en todo, que es un colectivo que siempre estás ahí con el dolor, con la angustia, con las recaídas, con y no estaban. Y esto, de verdad, lo siento, pero...
Bueno, ya lo mejor es que el Senado igual no tuvo interés. Yo te soy sincero, María, gracias a ti me enteré de esta jornada en el Senado de España. ¿Eh?
Pues
igual que mañana, mira, te cuento, igual que mañana Junivel Lancho va a estar en Radio Nacional hablando de la prevención del suicidio por las mañanas, o el viernes estamos en el Senado desde el CED para hablar de también de la mujer.
Sí, ahí estaremos con vosotros, que claro. Padual está ahí también.
Bueno, pues entonces ves sí. Que ha habido cierta comunicación, pero yo, por ejemplo, me enteré gracias a ti. Lorenzo, psiquiatra, no se había enterado, y Junivel Lancho pues tampoco se había enterado de esta jornada en el Senado.
Pero estas jornadas no tienen que ver con las que acudimos.
No, esto es una cosa nueva.
Todos los grupos.
Esto debe ser como sí, una cosa nueva, vale, que de vez en cuando sí. Pues deben llamar
pero
a...
Pero ya creo que va la segunda, porque yo esta creo que yo también creo que... estuve...
Claro.
También
estuvimos
en la primera.
En la
esta
primera,
creo que es la
claro. Ah, sí, bueno, pues Ana Lancho y otra gente claro. Estuvieron en la primera y esta es la claro. Segunda. Bueno, pues a lo mejor ahí nos falta a todos un poquito de comunicación.
Sí,
a lo mejor probablemente nos sí. Falta un poquito de comunicación. Los senadores pues pensarían que a lo mejor era mejor hacer otra cosa que estar allí en el Senado. porque
claro,
eso duró
pero
mucho.
Tengo que decirlo.
Duró mucho.
O sea, pero tengo que decirlo.
Creo que unas 3 horas, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
pues
toda
fíjate,
la tarde.
Los senadores dirían
a las 4, empezamos a las 4 y creo que se acabó al final a las 7:30 o por ahí. Sí, 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 sí.
Bueno, pues fue como la otra vez,
como
exactamente,
la otra vez, sí.
Como la otra vez donde estuvo
llamado,
la Asociación La Barandilla,
claro,
otra gente. Lo más que la otra vez
plan,
había más.
El teléfono de la Esperanza también.
Había
estuvo.
más senadores. Yo recuerdo que la imagen que nos mandó la presidenta, vimos
sería,
ahí unos cuantos.
Como
aquí
era la
fue lamentable.
Vez, pues.
Nos
pues
motivó. Bueno, voy a decir otra cosa, pero antes, don Lorenzo, que ha levantado usted la mano.
Sí, Marian, una pregunta, si me permite.
Sí.
Tanto personalmente como parte, bueno, una parte relevante de una asociación, ¿qué piensa usted, ustedes, del plan este de prevención del suicidio que publicó recientemente el Ministerio de Sanidad? Exactamente, ¿qué valor le dan? Pero de verdad, o sea, no vamos aquí a casarnos con nadie, que ya estamos casados todos, o bueno, o lo que sea, pero ¿me entiende lo que quiero decir? Su análisis, así brevemente, tampoco se trata de... Es un documento de muchas páginas, ¿no? Pero bueno, para entendernos, una cosa breve, pero contundente. ¿Qué piensan ustedes exactamente de este plan?
Mira, pues que es necesario. Es necesario, sobre todo... lo que está diciendo don Lorenzo, no hace falta porque primero es ir paso por paso y son muchas páginas, son muchas, igual había que ir punto por punto y de cada punto pues se opina algo, ¿no? Pero es necesario, pero que sobre todo por esto que estábamos ahora diciendo, que fíjate, que estemos todos unidos y que vayamos todos y que de una vez se apruebe algo como también el de acción de salud mental, que aunque tenga, que ahí estamos también en algunas controversias, ¿no? Pero son necesarios, porque por lo menos estaremos ahí tanto el tema político, los profesionales, las asociaciones, todos, y podamos sacar algo adelante. Yo creo que nosotros sí que pensamos que es muy necesario. Y cada vez, bueno, José Manuel lo sabe, y Junivel creo que también, en cada sitio donde se trata algo de esto o que hay que apoyar, desde Fede Padual, desde luego, aunque no estemos a veces al 100% con todo, pero sí, sí lo apoyamos. Y creemos que es muy necesario, Lorenzo, muy necesario, aprobarlo ya y sacarlo adelante ya.
Bueno, fíjate, voy a decir, Lorenzo, que al menos hay cosas buenas, ¿eh? Que se habla,
¿sí?
Que eso es importante. Digo que se hable y se da visibilidad. Yo recuerdo que en esta misma sede, joven, parecemos siempre los abuelos cebolleta contando cosas, pero recuerdo que en el 2014, Junivel, ¿te acuerdas aquel diputado nacional que era el responsable del área de discapacidad dentro de el comisario de discapacidad dentro del Congreso de los Diputados? Vino aquí en el 2014 y nos dijo, hay que colocarlo en la agenda política porque no se hablaba en el 2014.
Efectivamente.
Y afortunadamente, fíjate, ayer el Senado, el 2 de abril, y no recuerdo cómo se tienen que escribir, pero si quieren apuntar este teléfono, 629-086-019, 629-086-019, tienen que ser medios de comunicación, pero 629-086-019, les decimos el correo, que ahora no lo tengo en la mano, yo voy a ir. El comisario de Salud Mental ha organizado para el próximo 2 de abril unas jornadas para periodistas para hablar de la prevención del suicidio.
Sí.
Con lo cual, bueno, pues algo es algo también, ¿no?
Sí, ¿no? Todo
es lo mismo que va moviendo. Es lo mismo que hizo Sanidad y en la misma sede. Ahora lo hace el comisionado de salud, pero bueno, van
ahí
a reunir.
Estaremos también.
Pues va a reunir a periodistas, van a hablar profesionales, pues para ver cómo se tiene que trabajar en la prevención. Desde aquí decimos que se hable aunque se hable mal. Y lo digo totalmente en serio. Lo que tienen que hacer es poner dinero. O sea, porque está muy bien que nos hagan una reunión, pues, enseñarnos cómo hay que hablar, que a base de que los periodistas hablan, pues saben más que los propios miembros de la comisión, afortunadamente por los años, porque ya muchos periodistas llevan hablando muchos años y llevamos hablando muchos años, lo que tienen que hacer es poner dinero en el plan de prevención y hacer campañas de publicidad, porque no van a enseñar cómo hablan los medios. Si los medios solo hablan cuando se suicida alguien que llame la atención, eso lo sabemos, eso no se va a cambiar. Que hagan campaña de publicidad. Ese 024 inexistente para la población española, que nos siguen llamando aquí a nuestro teléfono del área de prevención, pues ese 024, yo no voy a hablar, yo no voy a ir allí a levantar ninguna movida, sino voy a escuchar y aprender. Pero si me da pie, le diré, por favor, metan publicidad del 024.
Claro, publicidad.
Y a la vez no lo manden a los medios, que los medios también tenemos que vivir, los medios pequeños, ¿no? Pues que nos hagan publicidad, ya que hacen grandes campañas por ahí, pues que también piensen en nosotros y la gente sabrá que existe el 024. Fíjate.
Además,
si hay
José
cosas.
Manuel, otra de las cosas, y bueno, al hilo de todo esto también, tanto del plan del suicidio como de salud mental, es que luego además, una vez que se apruebe y todo, dependiendo también que en qué comunidad autónoma hayas nacido, es que nosotros que somos una asociación a nivel nacional, es cuando te das también cuenta de, bueno, vale, esto ahora se aprueba allí. Y hasta que en cada comunidad, luego otra vez, y depende de en qué comunidad, pues los servicios y la atención y todo, es que de verdad que es de la noche al día en muchos sitios. Y esto también es otra de las cosas que también desde Cedepadual también, pues que ya sabemos, como tú dices, José Manuel, que parecemos los abuelos de Bolleta ya siempre recalcando lo mismo, pero es que yo, no sé, que llevo tantos años, digo, creo que esto ya lo luché hace 10 o 15 años, pero bueno.
Hay que seguir.
Hay que seguir.
La verdad.
Exacto,
es que
hay
una realidad evidente, que es que,
sí,
aunque tarde, porque ha sido tarde, los profesionales llevamos mucho tiempo, bueno, los profesionales y la gente afectada, ¿no? Levantando la voz de alarma, sí, sobre la realidad del suicidio. Llevamos mucho tiempo. Ahora es cuando... Sí. El Estado ha espabilado, pero ha espabilado hace 4 días, vamos, anteayer, como aquel que dice, ¿no? Y ha espabilado relativamente, de todas maneras. Porque si haces un plan y no pones dinero, pues como acaba de decir José Manuel, en fin, esto es como ir a la guerra sin munición. Pues vale, pues muy bien. El cañoncito es perfecto, pero no dispara. Bueno, hoy mismo
sí,
he leído, antes de llegar a venir aquí, he leído una noticia de la Fundación La Caixa, en la que publicitaba 3 o 4 cursos sobre el suicidio con todas las plazas agotadas.
Y bueno.
Eso era hoy. Uh-huh. O sea, quiere decirse que es evidente que esto está entrando poco a poco en las preocupaciones, digamos, transversales. Ya no solo es el Estado, bueno, ha estado tarde, pero bueno, en fin, los profesionales, la gente afectada y tal. No, ya una institución como la Caixa, pues, que tiene sus parte social, como todo el mundo sabe, pues se ha preocupado de esto, ya digo, ha publicado 3 o 4 cursos con las localidades o las plazas ya agotadas.
Qué bueno. Oye,
qué bien.
Está muy bien.
Qué bien.
Pues mira,
no sabíamos nada.
Vamos a hacer una cosa. Busca Tony el cartel nuestro del curso de autopsias psicológicas, que luego vamos a aprovechar a hablar un momento. Perdóname,
sí,
María.
Pero mira, a lo que estaba comentando don Lorenzo, sí, o sea, totalmente de acuerdo con él. Y desde luego que se necesita la inversión económica, por eso necesitamos a los políticos y que se impliquen, porque además, y esto ya es también en la experiencia propia, y aunque los profesionales como Junivel y o Miguel Guerrero, pero vamos, Junivel lo sabe también perfectamente, es que la inversión que se haga es que no es una sola persona, porque hablamos, vale, a mí se me acaba de suicidar un familiar. Vale, lo ha conseguido. Pero es que detrás quedamos, y esto hace muchos años que escribí una cosa y todavía siempre lo diré. es que detrás las personas que quedan afectadas, y siempre lo decimos, y vosotros también, son muchas, ¿eh? Y que necesitamos luego atención. Que muchas personas, después de un suicidio, familiares del entorno, quedamos dañadas psíquica, mental, también. Entonces, todo esto, la posvención del suicidio también y la atención a los duelos, es que es todo lo que hay detrás. Pues, perdón, demonios, pongámonos a ellos para la prevención y para la atención, para que no se llegue a todo lo que se llega después, ¿no? Pero bueno.
Claro, no es sé, lo que decimos también, que quedan afectadas muchas personas, 6 o 7 personas como mínimo. Y es lo que decimos, que también ahí se está gastando dinero, porque estamos gastando dinero en servicios, estamos gastando dinero en, bueno, que son personas que se dan de baja en las empresas, porque, bueno, pasan por una depresión. Entonces, lo que decimos, pongamos antes la prevención, y ese dinero no lo tendremos que gastar después. Pero bueno,
ahí está.
Bueno, estamos en ello, a ver qué pasa.
Pues por eso, pues programas y profesionales como vosotros, y ahí seguiremos. Yo, la verdad es que ya últimamente, ya mira, con José Manuel, que hablo así de vez en cuando más, yo es que ya a veces digo, no sé, de verdad, pero ya es que agota un poquito, pero bueno, habrá que seguir y ya
sí,
está.
Sí, hay que seguir.
Sí, la verdad seguir. Es que a veces es cansino, ¿no? El ver que estás pregonando y dices, ¿hay alguien al otro lado? ¿Hay alguien al otro lado que nos escucha? ¿Hay algún político? Porque claro, podemos pensar lo que queramos de los políticos. Si nos parece bien, pactos de lo que uno quiera y contra quien quiera, que tienes de por ambos lados para dar caña permanentemente y al gobierno. Pero sin ellos no vamos a poder hacer nada.
Claro.
Podremos criticar al comisionado, podremos criticar al Ministerio de Sanidad, podremos criticar a la Comunidad Valenciana con el plan de prevención del suicidio de salud mental nuevo, pero va a depender de ellos que pongan un duro, claro. Porque nosotros podemos hablar, don Lorenzo, podemos hablar todo lo que queramos, pero al final, sin dinero...
No es un problema de un duro, es mucho uh-huh. más. Porque
luego
que...
a la hora de la realidad, cuando hoy tengo en mi casa a un chico o a una personita con ideas suicidas, tengo que ir a un hospital, tengo que ir a una urgencia o tengo que pedir cita y me la dan para dentro de X, y al final terminamos siendo las familias las cuidadoras, al final terminamos siendo las familias las que estamos completamente, y lo que ha dicho también Junivel, que es que además todo lo que acarrea, porque incluso el cuidado también de todo, tenemos
dinero.
Que estar siempre pendientes.
Pero esto tiene muy mala solución si no hay, no un duro, no, mucho, mucho, mucho dinero. ¿Por qué?
Sí.
Porque es que estamos deficitarios de todo, de profesionales sí. en todos los estamentos, médicos, enfermeras y tal, en fin. ¿Por qué se dan citas para cuando Dios quiere en el sistema público? Porque no hay profesionales, ya está, es que es muy sencillo esto. ¿Y por qué no hay profesionales? Porque nuestra gente buena se va. ¿Y por qué se va?
Pues eso es otra de las cosas que les ponemos en el escrito que les hicimos. Ya,
porque no se las trata bien. Y como no se las trata
bien... Pues que mantengan a los profesionales.
Ya, voy a poner un ejemplo. En el año 20... La Comisión Europea de Prevención de Torturas, que en fin, es una palabra que suena como bastante bestia, ¿no? Recomendó como urgente, y digo urgente, año 20, que se incrementara la plantilla médica y concretamente psiquiátrica de las prisiones. Bueno,
sí.
La realidad es que no se ha hecho nada. Digo el año 20, estamos en el 25. Nada,
sí.
Cero. ¿Por qué? Pues porque la gente no quiere ir a prisiones. ¿Y por qué no quiere ir a prisiones? Pues porque como media, un médico de prisiones, aparte de que no desarrolla carrera profesional, cobra 1.000 euros menos al mes que los que están en el sistema público aproximadamente, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
Así vamos a seguir. Que hay dos psiquiatras para 200 y pico personas en un hospital psiquiátrico penitenciario. Bueno, pues cuando se jubile uno de los dos, quedará una. Ya está.
O sea, tan mal está el
claro,
tema.
Pues, fatal.
Esa es otra parte,
por ejemplo,
que nos
es un ejemplo,
afecta
¿eh?
A la patología dual,
claro,
porque
claro,
como sabéis también es un índice bastante alto que tenemos
claro.
también que llegan a prisiones.
Claro.
Y eso también da para mucho. Y también, es que es muy amplio. Y bueno, esas son. Y luego, pues que tengan en cuenta también las necesidades reales y específicas de los pacientes y familiares. Claro. Esa es otra parte que daría para dos programas también, el tema actual.
Pues es que no. Claro, fíjate, Marian, un año, vamos, ahora, ¿no? Tal como reconoce el propio plan de prevención del suicidio, sí. No hay presupuestos. Y si no hay presupuestos, una de dos. O se quita dinero, que siempre será insuficiente, de otras partidas, que a saber qué partidas van a ser. Porque claro, si quitan de medicina primaria para dárselo a la prevención del suicidio, bueno, pues esa, la parte de la que le han quitado dinero irá a peor. Porque claro, aquí estamos donde estamos, ¿no? Si no hay presupuestos, no hay partidas nuevas. Está clarísimo, esto funciona así.
Efectivamente.
Y si hay dinero, será sacándolo de otras cosas que seguramente son importantes. Digo yo, que no lo sé tampoco, ¿no? Porque de lo que realmente la gente cree que deberían sacar, de ahí no se saca nada, cero. Esto es una realidad, no me has creído en la prensa.
Bueno, pues encima, dinero para Cataluña, dinero para los militares, dinero
pues para los militares, no.
Bueno, ojo, que el presidente del gobierno ha dicho que como tiene que aumentar el gasto militar, defensa. Lo va a aumentar una de las partidas para los militares, el sueldo, con lo cual, fíjate, ya se aumenta ahí la partida.
Chocolate del loro.
Bueno, querida Marian, que ha sido un placer, ha sido un verdadero placer.
Bueno,
tenerte
siempre,
aquí,
ya sabes.
Ver que hay gente luchando por toda España, ella está en Castellón, pero está dando la vara por toda España permanentemente. Sí. Pues nada, querida amiga, que ha sido un placer.
La verdad es que sí, que estamos creciendo mucho con los grupos, las familias, los profesionales que nos están apoyando, así es que poquito a poco. Que muchas gracias a los tres y encantada, y sabes que estamos ahí siempre y nos veremos, supongo que irá María Jesús, está a la del Senado.
Pues allí nos veremos en el Senado.
Muchas gracias.
Perfecto. Un abrazo muy fuerte.
Gracias por
un
seguir
abrazo.
Ahí. Hasta luego.
Adiós,
un abrazo.
Miguel,
adiós,
Lorenzo.
María.
Adiós, adiós guapísima. Adiós. Bueno, adiós. Seguimos con el programa. Vamos a esperar a ver si podemos contactar con Marina Marsal, la psiquiatra. Mientras tanto, vamos a poner la cuña nuestra, la de soledad no deseada. Porque así, si no estuviera Marina, porque está en pleno trabajo, claro, es que son unas horas por la mañana que la gente pues hacemos cosas.
Claro.
La que ella puso, ¿no?
La que ella puso. Entonces, si no entra, pues seguiremos. Pero vamos a poner una cuña publicitaria y esta campaña de soledad no deseada en personas con trastorno mental grave.
Bonita.
Que los que nos escuchen por la radio, que vayan al YouTube de la Asociación La Barandilla o en www.labarandilla.org, que verán el programa. Vamos con esa cuña.
El silencio no siempre es paz. A veces es un grito ahogado que nadie escucha. Cada día, miles de personas enfrentan la soledad en silencio, sintiéndose aisladas en un mundo que a menudo no comprende su dolor. Sigue girando, pero para algunos hace tiempo que se detuvo. Tan cerca de la gente, pero tan lejos de la felicidad. Eso es la soledad. Es hora de romper el estigma y abrir las puertas a la empatía. Juntos podemos construir puentes hacia la comprensión y el apoyo. Al unirnos, podemos crear un espacio donde nadie se sienta solo, donde cada voz sea valorada y cada historia sea escuchada. Hoy te invitamos a ser parte del cambio. Juntos podemos combatir la soledad y ofrecer esperanza a quienes más lo necesitan. ¿Nos acompañas en nuestro viaje? Estamos para ayudar a las personas.
Bueno, como ya tenemos a Marina Marsá, creo, me está diciendo Tony, no vamos a hablar de esta campaña de soledad deseada, pero a partir del 1 de abril apunten una dirección de correo. Dirección @labarandilla.org. Repito, dirección @labarandilla.org. Es un proyecto innovador en España que pone en marcha la Asociación La Barandilla para combatir la soledad no deseada en personas con trastorno mental grave. Entonces, si tiene algún familiar, algún hermano, algún primo, algún amigo que pasa por una depresión, por un trastorno bipolar profundo, por una esquizofrenia paranoide y no tiene ganas de salir de casa, bueno, pues escriban aquí, nos pondremos en contacto. Repito, dirección @labarandilla.org. Vamos a hacer aquí cines, vamos a traer teatro, vamos a dar Junivel. Es que tenemos a Marina, no me quería enrollar, pero vamos a dar talleres cognitivos, todo gratuito además, todo gratuito. Bueno, pues creo que tenemos a Marina Marsá. Doña Marina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Un placer.
Buenos
tenerte
días,
ahí.
¿Qué tal, Marina?
¿Qué tal? ¿Estáis?
¿Qué tal?
¿Bien?
¿Qué tal?
Fenomenal y más contento de verte a ti, aunque aquí mi jefe y coronel me dijo, yo quiero ver a Marina en persona, pero bueno, es como si la vieras en persona, ahí la tienes.
Es que la verdad es que hace tiempo que no la veo, pero porque, en fin, han disminuido mucho las cenas y, en fin, las cosas estas que se organizaban antes, con charlas, desde luego, que ella era una de las protagonistas con frecuencia. Y ya desde que esto dejó de suceder con la misma frecuencia, vamos, prácticamente no se están haciendo, que yo sepa, pues no te veo.
Además es que, oye, esto no es machista. Y con perdón de José Luis Carrasco, su marido, es que encima es simpática, ¿eh? Ya no decimos guapa porque eso sonaría a machista.
Que suene lo que sea, la verdad es la verdad. O sea, que...
Para mí es un placer estar con el doctor Jacket porque él fue mi maestro, ¿no? Si soy psiquiatra, en parte soy gracias a él y al resto de los compañeros. Cuando yo hice psiquiatría en el Gómez Ulla, pues ellos ya tenía el gusanito previo de la psiquiatría, pero ellos ayudaron a que decidiera por este camino, desde luego.
Pues voy a hacer
una parte muy pequeñita, Marina. Desde luego, tú has luego desarrollado muchísimo más lo poco que te pudimos dar entonces.
Bueno, yo voy a contar en un minuto, porque si no, si cuento su historia, todo lo que ha hecho, todo lo que ha escrito, pero voy a hacer rápido, como siempre. Ella ha dicho, mujer también de un psiquiatra. Ahí queda, en la familia. Y también un hijo psicólogo. Marina Marsá es presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría. Y creo que ahora también es añadido y salud, ahora nos lo explicará ella, y salud mental, y jefa de la unidad de trastornos de alimentación, de conducta de alimentación del Hospital Clínico San Carlos, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora honorífica de la Universidad CES, que no sé qué significa, de Colombia, coordinadora nacional del trastorno, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría, miembro del Comité Internacional de la Sociedad Internacional de Salud Mental y Mujer, vicepresidenta del Foro Iberoamericano de Salud Mental y Género, y ya me canso, ya no sigo más. Lo digo un poco para que la gente sepa quién eres, ¿no? Que Lorenzo y Junivel pues saben perfectamente quién es Marina Marsá. Un placer tenerte aquí.
Muchas gracias.
Un placer que me invitéis, ¿eh? La verdad es que me hubiera gustado estar en presencia, pero bueno, pues eso. Esos puestos que suenan así muy bien, pero luego dan muchas reuniones y mucha carga. Y por eso no ha sido posible estar con vosotros físicamente.
Bueno, mira, Marina, hoy hicimos un primer programa, que lo hemos comentado, sobre el nuevo plan de prevención que se aprobó el 14 de febrero, de prevención del suicidio. La verdad es que, bueno, los que lo vieron en el anterior programa, vuelvo a repetir, si van a YouTube, Salud Mental en la Barandilla, el plan de prevención del suicidio, pues hombre, estábamos animados, pero eso de que no hubiera dineritos y que hubiese tantas quejas, pues nos hacía estar un poquito precavidos, sobre todo aquí tú, ex profesor, fue el que estaba como más, no desanimado, pero un poquito más crítico. Entonces dijimos, vamos a hablar con gente en esta segunda parte, y claro, pues si alguien entiende de salud mental, de prevención del suicidio y de ese plan, pues es Marina. Entonces, ¿te parece, Lorenzo, si le preguntamos directamente?
Directamente, cuanto antes mejor, claro. Que si no, igual se nos va.
Claro. Venga, pues entonces, oye, plan de prevención, ¿qué opinas de él? Y luego, desde cualquiera de estas entidades que diriges o presides, ¿qué es lo que estáis reclamando al Ministerio de Sanidad?
Bueno, pues lo has dicho tú claramente, estamos reclamando financiación y aumento del número de los profesionales, ¿no? Sin financiación es imposible incrementar ningún plan e incrementar ningún proyecto ni crear unidades específicas. Y tampoco es posible sin profesionales, sin psiquiatras, sin psicólogos clínicos, sin enfermeras especialistas en salud mental. Y bueno, pues el plan parece que va a haber un dinero, pero no está asociado cada punto de la estrategia a una financiación finalista. Y entonces, bueno, eso nos preocupa. Es verdad que el hecho de que ya se hable de un plan de prevención de suicidio es un avance y bueno, está ahí y se ha visto que es una necesidad, pero quizá el cómo implementarlo es lo que todavía nos crea dudas por el tema de la financiación y porque se requiere desde luego de un aumento del número de profesionales, porque lo que ocurre es que los profesionales están sobrecargados, las revisiones, o sea, el tiempo entre las revisiones se alarga mucho y también se alarga mucho la primera consulta. Y esto pues hace que a veces perdamos, no la esperanza, porque la esperanza siempre está, pero digamos que pierde un poco la rigurosidad de un trabajo bien hecho, porque a los enfermos hay que verlos más veces.
Oye, Marina, ¿y os hacen caso? Hay un ministerio, me refiero a que el Ministerio de Sanidad podría ser de un partido o de otro, pero casualmente en estos tiempos a una entidad como la vuestra, porque si alguien entiende de prevención del suicidio, vale, Junivel entiende, Lorenzo también, cualquier psiquiatra, cualquier psicólogo especializado, pero los psiquiatras lleváis décadas y décadas tratando a gente en vuestras consultas con ideación suicida. Esto no se ha inventado ahora, viene de todo, de toda la vida. ¿Os llaman y os consultan para ver cuál es vuestra experiencia? Cuéntanos.
Bueno, lo cierto es que nos han llamado, pero nos han llamado a dar una priorización de estrategias ya hechas, ¿no? O sea, que era que en función de la estrategia que ellos planteaban, cómo priorizábamos nosotros unas y otras. Quizá nos hubiera gustado más intervenir de una manera más activa, cosa que sí hemos tenido la oportunidad parcialmente en el plan de acción de salud mental. Este no se aprobó en el Consejo Interterritorial y ahí hemos podido establecer más comunicación. Pero nosotros nos ofrecemos a colaborar porque efectivamente el hecho de estar ahí viendo pacientes día a día, ¿no?, acompañando el sufrimiento de las personas que tienen ideación suicida, de las familias y de todos los actores relevantes en este sentido, pues bueno, esa realidad nos da entidad para poder opinar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano, que también es importante, que a veces las palabras, sin ver las personas que hay detrás, parece que tienen menos importancia y menos contenido. Y nosotros ponemos cara a esas ideaciones suicidas y a esas conductas suicidas y sabemos las necesidades que hay. En concreto en el clínico dirijo yo ahora también una unidad de intervención de suicidio que se ha creado recientemente. Y bueno, al final intentamos desde los servicios dar una respuesta con los profesionales que tenemos, pero es que claramente son insuficientes.
¿Y eso cómo se puede solucionar? Porque tiene que ser complicado, ¿no? Me imagino.
Bueno, pues se puede solucionar incrementando las plazas que oferten las comunidades autónomas, aumentando la financiación en la creación de plazas de psiquiatras, de psicólogos clínicos y de enfermeras especialistas en salud mental que oferten las comunidades autónomas. No pedimos otra cosa que aumentar los estándares a los que tiene la comunidad europea. Ya sabéis vosotros y lo habréis comentado que nuestro estándar de psiquiatras son unos 6 psiquiatras por 100.000 habitantes, de 6 a 10 si contamos los de la práctica privada, y unos 6 psicólogos por 100.000 habitantes. Y los estándares en Europa son de unos 15 psiquiatras y psicólogos por 100.000 habitantes. Claramente, aunque tengamos muy buenos profesionales, que los tenemos, el número es insuficiente y esto redunda en una peor atención.
Marina, tú que estás, en fin, muy, muy cerca de la gente, de residentes y tal, porque me imagino que tendréis residentes, vamos, me imagino, no, lo sé, tenéis residentes en el clínico y tal, la gente se marcha, esto es una realidad. Hay mucha gente que acaba la especialidad y se larga. Bueno, esto tendrá unas razones que a lo mejor tú las conoces mejor que yo, porque yo llevo mucho tiempo ya retirado y, en fin, al margen de todo esto, pero me temo que tienen que ver con las condiciones de trabajo, con la remuneración, en fin, con el trato, digamos, que se hace de los profesionales, ¿no? Entonces, claro, a ver, esto no se soluciona porque dicen no hay profesionales. Vale, ¿basta con aumentar las plazas de los MIR? Pues yo creo que es una parte, pero no toda, porque luego, si se marchan, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos logrado? Hemos formado unos profesionales para que otras comunidades de Europa, por ejemplo, pues se lucren con ese trabajo ya hecho por vosotros, por la gente que estáis al pie del cañón formando a esta gente, ¿no? Entonces, y no solo es, que es verdad, que hay que aumentar las plazas, pero es que, claro, si aumentan las plazas para nutrir a otros países, pues magnífico, ¿no? Ya sé que no todos se van, pero psiquiatría concretamente, y eso lo sabrás tú mejor que yo, porque además desde la presidencia que tienes de la sociedad, yo creo que tienes bastante más información que los demás. Hay mucha gente que es que accede a la psiquiatría, deja la especialidad antes de acabarla, incluso pasándose a otras, y otros directamente no van a la asistencia, directamente. Aparte de que hay mucha gente que después, una vez ya están en la profesión, pues se van a la privada. Claro, sí, yo ya sé que la privada también actúa, pero es que no es lo mismo. Porque el Estado luego, en este plan, habla de una serie de cosas que, bueno, afectarán a la privada muy tangencialmente. Porque la privada funciona pues como funciona, a demanda. Y pues, si van, van, y si no, pues nada, no pasa nada, ¿no? En fin, bueno, yo creo que, no sé, me parece un plan un poco, ¿cómo decirte?, teórico, ¿no? Si no hay dinero, es teórico. Pum, pero así. Me alegra de que hayas empezado a hablar, perdona, me alegra que hayas empezado hablando del dinero, porque es que es la pega que puse yo el otro día hablando de esto. Este es un plan, pues, muy bonito, copiado, seguro, copiado de otros planes de Europa, además lo dicen, que han consultado, claro, menos mal, son honrados en ese aspecto. Pero vamos, sin dinero es que es inútil completamente, ¿no? He puesto un ejemplo hace un momento de las prisiones. No, no hay psiquiatras. ¿Cómo va a haber psiquiatras en las prisiones? Primero, porque la palabra prisión, hombre, muy graciosa no es, para empezar, ¿no? Pero es que además, si no tienen carrera profesional, si les pagan menos, pues ¿quién va a ir allí?
En fin, mira, bueno. Yo creo que punto, has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Simplemente con irnos a Irlanda, que ya también pues todos los jóvenes saben inglés, ¿no? Quizá en otros momentos no era así, pues van a ganar 3 veces más que en España. Entonces, y las condiciones, pues claramente son mejores, no solo a nivel de sueldo, sino también, como decías tú, a nivel de carrera profesional. Yo creo que también en España ha habido un problema, y es que no, la carrera profesional no existe, por lo tanto no hay unos incentivos, una motivación. Digamos que es el tiempo trabajado lo único que cuenta, y los esfuerzos personales de unas personas y otros para hacer las cosas bien hechas pues no tienen ninguna trascendencia. Entonces, en un momento en que el mundo es más abierto y en que las ofertas y en que en los otros países también se requieren psiquiatras, pues efectivamente nuestros profesionales se van porque en otros países hay esa carrera profesional que puede implicar una motivación, además de permitir complementar la asistencia con docencia e investigación, y existen unos sueldos significativamente mayores. Por ejemplo, ahora pues los residentes y la gente joven están realmente conmocionados con alguna de las propuestas del Estatuto Marco, ¿no?, que prevé esa no permitir compatibilizar la práctica privada con la práctica pública en los primeros años. Claro, eso es echar a los psiquiatras y a los médicos fuera, porque todos sabemos que el sueldo de la pública, como decía, es 3 veces menos que lo que se pueda ganar en Irlanda, y si además no lo puedes complementar de otra manera, pues la fuga de médicos y psiquiatras está servida.
¿Y eso, hay alguna motivación especial para esa idea? ¿Por qué ocurren estas cosas? Aunque hoy tenemos que hablar del suicidio, pero...
Pues es una realidad.
Hay que poner dinero para profesionales.
Pero digo eso, ¿por qué van en contra de la propia profesión? Si faltan profesionales y encima les pones pegas a los que hay.
Yo hace muchos años que vengo diciendo a mis allegados que el problema principal de España no es la mala uva, que también la hay, sino la incompetencia, ¿vale? La incompetencia. Y luego los sesgos ideológicos que están continuamente. Incluso en este plan de prevención, en la tercera línea ya se habla de los determinantes sociales. Me imagino que tú, Marina, como por buena profesional clínica que eres, te sentirás como pez en el agua con los determinantes sociales, me imagino, ¿no? Vamos, es lo tuyo, vaya, en una palabra, ¿no? Está en la tercera línea.
Yo creo que todos nos sentimos cómodos con el término biopsicosocial.
Eso sí.
Si somos psiquiatras, hemos entendido de la biología, de la genética, de los aspectos ambientales y de los aspectos sociales. Yo no entiendo un psiquiatra que no tenga esta concepción de la enfermedad mental, lo biopsicosocial, porque La mente forma parte del organismo y es un órgano más en el cual claramente influyen los factores personales, psicológicos, los estresores, las condiciones sociales, pero digamos que no podemos fijarnos solo en los determinantes sociales, porque por desgracia los trastornos mentales existen a lo largo de todos los estratos sociales y ese no es el determinante. Y luego la definición de salud mental que hace la OMS, que lo define como el bienestar emocional, pues también está haciendo un flaco favor a esta demanda intensa que estamos teniendo los psiquiatras, porque estamos también confundiendo con esto de centrarnos en los factores sociales el malestar de la vida cotidiana con los trastornos mentales, con lo cual los verdaderos enfermos se ven inmersos en una avalancha, ¿no?, de otras demandas y su atención se va retrasando y se va haciendo menos rigurosa.
Sí, como pasa con las urgencias, ¿no? Es claro. Que cantidad de gente que va allí con patología no urgente y, claro, ocupan un espacio que deberían ocupar los que sí tienen patología urgente. Pero vamos, que es que esto es...
Claro,
es,
si la gente así, le dan cita para 3 o 4 días, dicen, pues me voy a urgencias y me atienden. Oye, ¿me dejas que haga un poquito de publicidad?
Sí.
Vamos a poner ese cartel y así seguimos con Marina, que nos quedan 5 minutos... pero aprovechamos para hacernos nuestra propia publicidad. La autopsia psicológica, si van ustedes a www.labarandilla.org, ahí van a ver en un apartado una noticia que es la importancia de las autopsias psicológicas. Empezamos en 2015 a hablar del suicidio, creo que también es darle una importancia que se la merece a las autopsias psicológicas, donde ahí lo utiliza la Guardia Civil, lo utiliza la policía, los jueces no lo utilizan lo suficiente, pero podríamos, si queremos saber por qué se suicida la gente en España, que hay muchas posibilidades, pero si lo quieren saber, creo que hacer una autopsia psicológica nos va a ayudar mucho. Este viernes 4, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la tarde, y el sábado 5, hablamos de abril, de 10 a 2 de la tarde, pues va a venir Timanfaya Hernández, una psicóloga forense, decana del Colegio Oficial de la Psicología de aquí de Madrid, Benito Florido, psicólogo, comandante de la Guardia Civil, perteneciente al Servicio de la Psicología de la Guardia Civil, máster, bueno, tiene una serie de máster, José Manuel Muñoz, psicólogo forense del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, y Andoni Anseán, presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, director del máster, bueno, tampoco voy a hablar de todos ellos, pues si quieren apuntar, dirección @labarandilla.org, ahí es la matrícula, es 50 euros, les damos desayunar, les damos de merendar, y van a escuchar estos 4 magníficos profesionales para dar visibilidad a las autopsias psicológicas. Va a ser aquí en nuestra propia sede. Lorenzo, ¿qué decías? ¿Que era barato? ¿50 euros? Es para los gastos.
Es barato, claro. Como tanto Marina como yo sabemos, los cursos generalmente están...
Bueno, pues son baratitos, 8 horas con estos pedazos de profesionales.
Vale, de acuerdo.
Además es muy estratégico y muy novedoso, porque es cierto que no hay cursos en este sentido y que es una necesidad. Así que yo también animo a las personas a que se apunten.
Pues es un poco lo que queremos dar visibilidad, sobre todo a estos profesionales que también tienen, como un psiquiatra, os pegáis un montón de años, o los psicólogos os pegáis también un montón de años, luego algo sabéis, aunque solo sea por ir a clase. ¿Tú eras, por cierto, buen estudiante o malo, Lorenzo?
No.
¿Tú eras bueno?
Creo que era bueno, sí.
¿Crees que era bueno? Vale, después de lo que ha dicho, después de lo que hemos visto, ella también era buen estudiante.
Muy bueno.
Está claro. Marina, para terminar, cuéntanos, ¿qué cosas te gustaría destacar? Si hay algo que, ya que hablamos hoy de este plan de prevención del suicidio, el 14 de febrero, algo que quede en el tintero y que digas, mira, tenéis que seguir insistiendo los medios, los profesionales, en que hagan esto, que dejen de hacer esto otro. Algo que consideres.
Pues mira, yo creo que vosotros tenéis mucha relación con familias, con personas que han tenido conducta o ideación suicida y con bueno, otras sociedades que yo creo que podrían alzar un poco más la voz. Los psiquiatras estamos peleando y queremos aumentar ese número de profesionales, pero yo creo que necesitamos también esa voz de las familias y de las personas que han tenido esta ideación, esta conducta suicida y que se han visto en este malestar, en estas dificultades, en estos trastornos que les han llevado a tomar esta opción, pues yo creo que necesitamos que su voz se una a la nuestra, porque es verdad que a veces nos sentimos un poco solos, ¿eh? Es verdad que, por ejemplo, en los temas oncológicos o en los temas infecciosos, las familias y las personas que tienen enfermedades luchan mucho al lado de sus médicos y consiguen muchas cosas. Y nosotros, en ese sentido, a veces nos sentimos un poco desamparados.
Te voy a dar la razón y te voy a apoyar y vamos a contar nuestra propia experiencia muy rápido porque no tenemos tiempo. Creamos la primera carrera contra el suicidio, año 2018. Fue un éxito, vinieron todos los medios de comunicación, pero estaríamos unas 500 personas. Perdimos dinero. Hicimos la segunda carrera contra el suicidio en el 2019. Vino gente también, vinieron los medios de comunicación. Perdimos dinero porque solo vinieron unas 400 personas. Dejamos de hacerla porque somos una asociación pequeña y el año pasado, en septiembre, nuestro compañero de la asociación, Sara Jiménez, se suicidó su hija, pues con su asociación creó la tercera carrera, porque nosotros tiramos la toalla, porque una cosa es apostar, pero otra cosa es perder unos cuantos miles de euros, ¿no? Y el pobre, por suerte que hay a Talgo le apoya, porque él es un trabajador de Talgo, pero estaríamos unas 300 y pico personas, menos todavía, y los medios de comunicación aparte nos hicieron casi eco. ¿Sabes lo que pasa, Marina? Que el mundo asociativo de la prevención del suicidio no recibimos como... Acabamos de nacer, pues todavía no estamos en ese 0,07% o el 0,7%. En las comunidades autónomas muy difícilmente ponen dinero en el tema de la prevención. Y claro, si no das visibilidad a las familias, cuando alguien se ha suicidado, pues tú lo sabes que aunque seas muy buena psiquiatra, eso lo vives cada año que un paciente se te muere, pues los padres no tienen ganas de historias, ¿no?
No, pero yo creo que también ahí el problema que hay de base es el estigma.
Bueno, y el estigma. Que yo estoy hablando a favor, que me entienda Marina, que lo que estoy diciendo que esto es una realidad es que no sabemos que cómo combatirla, ¿no?
Frente a la salud mental y frente al suicidio, pues mucho más, porque no hemos hablado de él hasta hace prácticamente nada y entonces la gente ya sabemos que es que lo oculta.
O sea, que hay que motivar otra vez para que este año haga otra carrera también nuestro amigo.
Bueno,
y que haga más cosas.
Todos juntos.
Pues hay que motivar y os diría también que tenemos un estigma los psiquiatras. Veis al doctor Jaquet que está ahí con vosotros, colaborando y peleando y siguiendo, ¿no? Peleando por la psiquiatría y por la salud mental, pero muchas veces a los psiquiatras se nos presenta de una forma también muy estigmatizada, ¿no? Como que de alguna manera ejerciéramos violencia de forma sistemática y la verdad es que yo invitaría a todos esos pacientes que entiendo que todos tenemos un montón y la verdad es que es una satisfacción personal cuando los pacientes mejoran, pues que nos apoyaran en las iniciativas como la vuestra, como las que pueda tener la sociedad y en toda iniciativa que vaya en favor de una mejor atención a la salud mental.
Sí, te doy la razón. En un tratamiento oncológico cualquiera, nadie se plantea si se duerme al paciente, si en un momento determinado se le tiene que dar una medicación. Y la verdad es que la psiquiatría, los que somos pro pastillas en el sentido de que hay que, como has dicho tú, esto es biosocial, no es solamente de pastillas, ¿no? Pero los que están en contra de la medicación, pues claro, muchas veces decimos, bueno, si tuvieras diabetes, tuvieras otro problema, ¿qué pasa? Que eso no perjudica. Con lo cual te damos toda la razón. Que como psiquiatra primero y como encima responsable de muchos psiquiatras y representándolo, sé que eso lo sufres y lo vives todos los días cuando no en alguna reunión, pues en algún medio de comunicación. Que se nos va el tiempo, don Lorenzo, que yo sé que querías hablar con tu exalumna, pero es que se nos va el tiempo, las cosas de la radio.
No, agradecerte la presencia aquí, sí. Marina, en fin, ya sabes lo que te he dicho, que tenía ganas de verte, por fin, aunque sea por... el plasma este, pero ¿qué le vamos a hacer? Todo
bueno,
no puede ser.
Le invitaremos a ella y a su marido una de las comidas que hacemos, ¿eh?
Vale,
lo ponemos
sí,
con tiempo
acuerdo,
aquí en la asociación, que como digo, somos pobres, entonces yo hago la paella, les invitamos a los dos.
Nada, un beso para ti y recuerdos al profesor Carrasco.
Muchísimas gracias, Marina.
Deciros también que desde la Sociedad Española de Psiquiatría estamos ya realizando un proyecto de un documental sobre suicidio que va a aparecer en Amazon con el objetivo de luchar contra el estigma y mejorar la atención a estas personas, en el que también va a contar su testimonio Javier Martín. O sea,
qué bueno.
La sociedad también está comprometida con la prevención del suicidio.
Bueno, pues cuando lo tengáis nos avisas para darle difusión, que eso forma parte de este proyecto.
Si me permites un consejo como antiguo profe viejo, ya viejo, descansa. Te noto cansadita. ¿Vale?
Pues sí, no te diría que es verdad, porque es verdad El plan de prevención de suicidio salió más rápido, pero el plan de acción de salud mental ha costado mucho esfuerzo.
No sé, no sé.
Bueno, un abrazo muy fuerte,
Junivel. Marina.
Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Marina, un abrazo muy fuerte. Nos vamos con una cuña de publicidad y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y nos sigan escuchando en este programa de Salud en la Barandilla.
Muchas gracias. El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural. www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.